Pues sí que hace viento, sí. Una oyente nos adjunta una fotografía de Valencia y nos informa que está cayendo la lluvia fuerte y el viento también, y vemos una palmera gigante en el suelo. Las 5 y 13 vamos a empezar el territorio Comanche. Tenemos a Máximo Pradera.
Hello.
Buenas tardes, hello darling.
Dándome cuenta, Julia, de cómo y demás comancheros, cómo se llama la que le ha contagiado el bicho a Trump. Se llama Hope, Esperanza.
Sí.
Esperanza no se sabe de qué. Hope, Esperanza, sí. De que si no me pongo la mascarilla no me lo pille. Pues no.
Vamos a ver qué pasa, porque está cerca de mucha gente, ¿eh?
Vamos a ver.
Lleva días, además, sí, le hicieron la PCR y salió a hacer una campaña de recogida de fondos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Bueno,
el tipo se burló de Joe Biden por ponerse continuamente la mascarilla y se mete en el Air Force One, que es cerrado, contiguo y no sé qué más, y lleno de asesores, y claro, lo pilló.
Sí.
Lo han pillado por gilipollas.
Es que meterse en los aviones, la verdad es que tiene eso, ¿no? Da un poco de yuyo. Los que tenemos que hacerlo cada semana prácticamente, pues cada vez que te metes en un avión es mejor ponerse la FFP2 y no sacársela para nada, todo el tiempo que se esté volando. Y mira, de paso ya lo digo para los oyentes que tengan que coger un avión estos días, que lo hagan, de verdad, en el aeropuerto la FFP2 y no se la quiten para nada. Porque los aviones, bueno, sí, sí. Si en este caso hasta ellos están contando que en el Air Force One, en un avión presidencial, que pequeño no es, no es una avioneta,
No.
Lo que traslada al presidente de Estados Unidos no es una avioneta.
En todas las películas es muy grande cuando sale.
Al menos, ya, yo también lo he visto en las películas, sí. Tenemos a Miki Otero, también recogido en su casa en Barcelona. Buenas tardes.
Estoy recogido y me he puesto delante de una ventana. Me voy a poner muy melancólico porque llueve a mares. Está lloviendo realmente mucho.
Un día de Mordor, como decía Nuria Torreblanca, sí, sí. ¿No? Cuando ha llegado, dice, vaya mierda de día
vaya
de Mordor.
Vaya mierda, Mordor, que tenemos.
Ahora que no nos oye José Luis Gallego, que dice que es una tarde preciosa otoñal, ¿verdad?
Claro.
Yo no sé si a Caprile, mi Lorenzo... ¿Cómo está mi Lorenzo, Caprile?
Pues aquí, hija, en el hoteluco, pues viendo la vida pasar.
Bueno, óyeme, ¿y tú cómo llevas lo de las tardes lluviosas con viento del
otoño? Yo fatal.
¿Te deprimes?
Fatal, muchísimo.
Ay,
claro.
Mira, lo digo así un poco de, lo decía un poco de broma, pero yo quiero enviarle un abrazo a toda la gente que en esta época del año empieza el bajón. Cuidado que hay muchísimas personas que padecen de depresión crónica y que pues tienen brotes cuando llega esta época del año, cuando cambian el horario, sobre todo en octubre, cuando los días son cortitos y llega...
Se nos acaba la luz, Julia, la luz.
Eso,
la luz.
Eso. Pues como hay mucha gente así, muchas personas, a ellos, antes de que llegue el bajón, o si están en ello, que se agarren a la radio, que se agarren a lo que les motive y que lo vean venir y que luchen contra ello, que a lo mejor cuando uno es consciente y lo ve venir, pues igual se pueden hacer cosas. Es digo que, yo, que no sé mucho.
Julia, hablando de motivar, es que el panorama tampoco ayuda mucho a estar alegre.
Ay, no sé por qué lo dices.
Yo por nada, Julia. Por
salimos
nada.
Más fuertes, Lorenzo. Sí. Salimos más fuertes.
Yo, mira... Sí. Si saliera más delgado, no me vendría mal.
Pero si estás muy delgado.
No. Nunca sé.
¿Qué haces?
Ni suficientemente delgado, ni suficientemente rico. Eso lo decía Jackie Kennedy.
¿Jackie Kennedy o Coco Chanel?
Bueno, me da igual. Estamos delante de dos mujeronas impresionantes del siglo XX. Ya, me da
ni suficientemente rubia.
Eso, bueno, bueno.
Pero eso se puede arreglar muy fácil.
Bueno.
Mira tú y yo.
Exacto. Ahí los tienes.
No me digáis, no me hagáis ser mal educado, ¿eh? Que hay un refrán. Que es muy bestia con ese tema.
¿Con el tema de las rubias?
Sí.
¿Que somos tontas?
Bueno,
no, ya sé por dónde va.
Rubia de bote, tracatrá, sí, morenote.
Ya.
Eso.
Ay, ah, ya. No, pues no demasiado, ¿eh? No. Bueno, vamos a lo que vamos. Se nota que es viernes y ya tenemos ganas de ponernos el mundo por montera.
Si no nos alegramos nosotros, Julia, claro. ¿Quién nos va a alegrar?
Es que hemos venido aquí a hacer unas risas.
Hombre.
Los que nos tienen puestos en el coche, que van camino de algún sitio, o acaban el trabajo, o están en su casa viendo llover y tal. Oye, os les animamos a tarde o apagáis, vámonos.
Claro.
¿No? Bien, Máximo Pradera, que siempre está muy atento a los focos de la actualidad, dice, vete aquí. Dicen que se contagia la gente en los botellones, en las bodas y en los bautizos. Y amenaza con poner música de esas tres Bs. Bodas, bautizos y botellones.
Madre mía.
Madre mía.
Con lo bien que habíamos empezado.
De verdad.
Traigo música, vamos a ver, traigo música, por un lado, muy selecta y muy, muy refinada, y luego, efectivamente, como ya apunta Julia, traigo canciones de esas de Max, era necesario que sonara esto hoy en Julia la Onda.
Pero o sea, vamos a empezar. Hay cosas pensando en los Caprile, pensando en Lorenzo, y cosas pensando en mí, digamos.
Man, muchas gracias.
Hay de todo.
A ver si Max pones una que suena en todas las bodas, Máximo. A ver si pones una que suena en todas las bodas.
Esto es muchísimo más rebuscado. Mira, a ver. Vamos a empezar, por ejemplo, con beodos, con borrachuzos, con botellones. Y vamos a empezar con los Carmina Burana de Karolf, aquí conocidos como Carmina Burana. Sabéis que los llaman...
Esa gran cantante.
Carmina Burana. Sí.
Carmina. No hay forma. Aquí se ha quedado Carmina Burana. Y claro, viene de Carmen Carminis del latín, que es canción. Y luego Burana porque el monasterio donde se encontró el códice, que es un códice, debe ser un códice maravilloso, de estos llenos de miniaturas en colores y tal, una obra de arte, es un monasterio... Un monasterio que se llamaba Bura en latín, que estaba está en Baviera, ¿no?
Mira, meto mi morcilla petarda, perdóname, acaba de salir un libro maravilloso de colección que se llama 10 manuscritos medievales y uno de ellos es el Carmina Burana. Cuesta casi 60 euros el libro, ¿eh?
Pero que no lo llames Carmina.
Que no le llamo, lo llamo Carmiña. Carmiña, perdona, en honor a Julia, que es gallega, Carmiña Burana, hombre.
Bueno, los dos más grandes superéxitos de la colección de veintitantos poemas que musicó Karolf en los años 30 son el Oh Fortuna, que es el que da miedo, el de Excalibur, Oh Fortuna, que todos nos acojonamos cuando suena eso, y luego el segundo más famoso es In Taverna cuando sumus, y la letra es muy hermética. Vamos a ver si entre todos conseguimos descifrar el significado. Bebe la señora, bebe el señor. Bebe el soldado, bebe el cura. Bebe el hombre, bebe la mujer. Bebe el siervo con la criada. Bebe el rápido, bebe el lento. Bebe el blanco, bebe el negro. Bebe el perseverante, bebe el vago. Bebe el ignorante, ¡viva el vino!
En fin. Ya decía yo que estaba degenerando en Rajoy.
Se le va.
He hecho una gradación hasta Rajoy. Bueno, pues que suene...
A ver, que suene. A ver,
una...
Pelín apabullante, ¿no? Estoy a punto de meterme debajo de la mesa.
A mí me entran a veces ganas de invadir Polonia también ya. Con Karolf, que sabéis que decían que era colaboracionista.
Sí, no, pero sí, con esto invades lo que sea, ¿eh?
Invade, con esto invade lo que sea.
Con Carmiña.
Bueno, segundo temazo.
Te coge la Carmiña y a invadir.
Eso.
Esto es de la...
Carmiña
de
la y cierra España.
¡Ole! Saca la bota Carmiña un poco, sí.
Bueno, después de los Carmina Burana, una canción de estas que me preguntaréis, ¿y era necesario esto, Max? Pues sí, es necesario. El superhit de bodas de los años 60,
ay,
que se llama La novia.
Ay.
Con la historia,
Que irradian te va la novia. Le sigue atrás un novio amante.
Me pone muy nerviosa. Esta canción siempre me ha puesto muy inquieta por no. Eso vale de corazones. O sea, sí. ¿Por qué lo hace? Habrá alguna razón musical seguramente.
Ante el altar está llorando.
No.
Todos irán.
¿Esto lo hace porque sí o?
Sí. Ya.
Bueno, esta canción, que parece una canción franquista, ensalzando el sacramento del matrimonio, en realidad fue censurada durante el franquismo, no os lo vais a creer.
Anda.
Porque empieza muy bien, efectivamente, dice Blanca Radente va la novia y tal, parece que se casa realmente la hija de Blas Piñar, ¿no? Le sigue atrás un novio amante y tal. pero dice mentirá, dice más adelante, mentirá también al decir que sí, lo está cantando ahora. Y al besar la cruz pedirá perdón, estás profanando el sacramento del matrimonio, y lo que yo he unido en la tierra no lo deshace ni Dios en el cielo.
O sea que la censuraron por eso, ¿de verdad?
En Radio Popular rayaron la parte cuando llega mentira también al decir que sí, para que ningún oyente pudiera escuchar que la novia blasfemaba y mentía cuando el cura le decía pues amas a fulanito y tal. Mentirá también al decir que sí, porque le amaba al narrador.
Al que canta.
De
la canción, ¿no?
Sí. Claro. Y lo que yo he unido en la tierra no lo deshace ni Dios.
El que canta es argentino, ¿no?
Chileno, Antonio Prieto.
Chileno, sí. Antonio Prieto, sí. Pero la canción fue censurada, no en Chile, aquí en España.
Aquí, sí.
Que le pregunta un oyente.
Ahí el solo campanero, ¿eh?
Me da un poco de esta canción me pone triste. ¿No?
No muy de casarse.
¿No te ha gustado saber la intrahistoria?
Sí,
de no. Que incluso...
Sí, sí, sí,
incluso
me ha
esta cosa tan ñoña
me
le
ha
tocó las narices al caudillo.
Lorenzo, cuéntanos cómo va el gremio.
El gremio, fatal.
¿Cómo está la industria de la moda?
La industria del trapo, fatal. Julián, fatal. Ya. El que diga lo contrario.
Pero si acaban de abrir dos tiendazas en Madrid.
Bueno, porque ahora los gurús del mundo del trapo de lo que hablan es de la experiencia de compra. Es decir, las tiendas de toda la vida van a dejar de existir y van a sustituirse por esta especie como de parques de atracciones donde uno va a vivir una experiencia, que yo no sé muy bien lo que quiere decir, pero bueno. Tú vas a la tienda a vivir una experiencia y luego realmente donde consumes es desde tu casa, confinado, a través de internet.
Bueno, oye, es la única esperanza para que no desaparezcan las tiendas físicas, esa, por lo visto.
Ya, bueno, pero ya no son tiendas, hablamos pues de transatlánticos, pues tipo, creo que una de las inauguraciones de las que hablas en Madrid es la nueva boutique de Ralph Lauren en la calle Jorge Juan, que es impresionante. Vamos, que es tan impresionante que es que no te atreven a preguntar el precio de un cinturón, porque ya. Pues la experiencia, pues eso, de entrar en el Museo Ralph Lauren con todo su mundo, su estética, y luego, bueno, pues sales y a lo mejor por la noche en casa, cuando has digerido la experiencia, pues entras en internet y te compras el perfumito de $5. No lo sé, ¿eh? No lo estoy hablando por hablar.
Ya, pero la idea esa de convertir las tiendas en lugares de exposición, en lugar para tomarse una copa, para que te pongan una copa de champán o un café o un refresco y un canapé, digamos.
Hacer de todo menos comprar. Que
claro,
que es para lo que están las tiendas.
Entonces vuelves a casa y online te puedes comprar lo que has visto en la tienda.
Efectivamente. Parece
una locura, pero vamos a ese mundo.
Pero eso es lo que, digamos, están diseñando, entre comillas, pergeñando los grandes gurús del marketing, de la industria del trapo. ¿Qué sucede? Que mientras tanto, pues muchas grandes cadenas, y no voy a decir nombres, pues están reestructurando todos sus centros comerciales, cerrando muchas tiendas. Sobre todo porque en los tiempos de bonanza se habían doblado, duplicado, triplicado, cuadruplicado. En el mismo barrio teníamos 4 tiendas de la misma firma. Con lo cual,
de Zara, ¿quieres decir?
Bueno,
si lo
no
decir,
doy no nombres. Que ya sabes que para mí Don Amancio es Dios. Dios
no,
de la tierra.
Sí, pero que incluso Inditex está reorganizándose.
Está reorganizándose
ahora, ¿no?
Y luego todo el mundo de las presentaciones, de los desfiles, que en mi humilde opinión era un mundo que ya olía un poquito a viejo, a pescado podrido. Creo que con esto del COVID, pues igual, pues entre todos nos inventamos una nueva manera de promocionar nuestros productos y de hacerlos llegar de otra manera y no con estos desfilites que eran de todo menos desfiles, Julia. Y
ya,
que
pero
además
pueden hacerlos con algunos sin público y otros en lugares. Bueno, lo que sí he observado es que los grandes desfiles que han presentado, ya presentan la moda para la primavera verano del 2021, que es lo que acaba de pasar ahora con las grandes marcas, lo que sí he visto es que buscan escenarios, pero ya ocurría últimamente antes del COVID, escenarios muy culturales, ¿no?
Sí.
Escenarios históricos, escenarios
y algo un poco más íntimo, más reducido, sí. Pero creo que incluso te lo estoy dando mi opinión, ¿eh? Seguramente me equivocaré, pero creo que incluso eso va a sufrir una evolución y un cambio. Y lo que está clarísimo es que el mundo Instagram, influencers y derivados, pues ha venido para quedarse, Julia, nos guste o no, eso es así. Y otra cosa...
¿Vas a decir que tendrían problemas las influencers?
No, hombre, en absoluto.
A ver si tienen que ponerse a trabajar al final.
En absoluto. Ya te digo, nos guste o no, pero eso es así. Y luego, otra parte muy importante de la industria de la moda, que son los eventos, alfombras rojas, grandes acontecimientos de la canción o del cine, pues claro, que eso es un vehículo que al día siguiente están en todas las páginas web, en todas las boutiques, el vestidito que ha sacado la actriz de turno, pues claro, todo ese sistema pues está cojo, huérfano, llámalo como quieras, porque ni hay eventos, ni hay alfombras rojas, ni hay fiestas, ni hay nada. De nada.
No sé si viste los Emmy, Caprile, que hicieron alfombra roja, pero cada estrella en su casa. Entonces se vestía, ponían el vestido increíble para ir por su casa, ¿no? Yo que a veces he ensayado como que me daban el Oscar con el bote de fructis, identificado.
Y yo vi un par de esos y lo apagué porque me estaba descojonando, no sé si de risa, de tristeza, de vergüenza ajena, o sea...
Vale, ves a la estrella, ves a la super celebrity con ese vestidazo de Dior o de Chanel o de quien sea, ¿no? Pero claro,
en el salón
funcionaba, en el salón de su casa.
Que algunos eran bonitos y otros eran un poco, pues eso.
Ah, tú también te fijabas en el salón.
Hombre, claro, Julia.
No, pero lo que decía es que eso en la alfombra roja funcionaba para que las personas que lo estábamos viendo en casa dijéramos, ¡ay, me voy a comprar ese vestido! Pero ahora, ¿para qué te lo vas a comprar si no tienes nada que hacer?
No, y aparte, ¿no? Que es que en casa, yo los dos o tres que vi, o sea, a mí que me parecieron ridículos, sinceramente.
Ya.
También es verdad que si te vas a conectar para que en una gala de los Emmy, pues ponte un focazo en el salón de casa, ilumínate bien, o sea, al menos hazlo bien, decentemente.
Ponte un focazo, un chándal guapo.
Veía un carajo.
Hombre, no todas, pero había estrellas que estaban un poco oscuras en su casa, claro. Así. Bueno, hacemos una pausa y a la vuelta les hablamos de Jerry Lee Lewis.
De 3 a 7, Gelo, con Julia Otero. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say, come on over, baby, baby, you can't go wrong.
Pues este caballero está de celebración y tiene, ¿cuántos años? Acaba de cumplir 84 o 85, ¿no? 85. Exacto. Jerry Lee Lewis.
Sí, además, no sé si os fijáis, a mí es algo que me hace mucha gracia cuando un personaje público cumple determinadas edades. De repente empieza a ser presentado como un abuelo beatífico, como si realmente cualquier, como si hubiera prescrito todo lo que han hecho durante su vida, y como si todo abuelo de más de 80 años fuera David el Gnomo. Exacto.
Que por cierto, no son David. Me acabo de dar cuenta en Twitter hace un ratito que hoy cumple años Antonio Gala. Cumple 90 años. Yo no sé si oirá la radio. Le envío un abrazo muy grande desde aquí, si por casualidad estuviera escuchando, el gran Antonio Gala. O sea que Gala tiene 5 años más que Jerry Lewis, ¿eh? 5 más, no está mal.
Bien. Bueno, y hay la tendencia esta como a presentarlo, pues eso, como David el Gnomo, vamos, como si todos fueran muy buenos, pero tenemos que recordar que Jerry Lee Lewis, vayamos por su apodo, lo llamaban The Killer, el asesino, lo llamaban así. Por su manera de tocar, pero también por una vida absolutamente tormentosa y con muchas subidas y bajadas. Y realmente es como si hubiera hecho una especie de pacto faustico, un pacto con el diablo para seguir vivo. Porque vamos a ver, es decir, de los tres así pioneros que quedaban, Chuck Berry murió en el 2017, Little Richards murió hace unas semanas, vamos, durante el 2020, y Elvis mucho más atrás.
Elvis está vivo.
Bueno, hay quien dice que está vivo y trabaja en una gasolinera en Montana, pero yo no le... También hay quien dice que la Tierra es plana, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, Jerry Lee Lewis, cuando murió Elvis, ahí es lo que dijo, mira, uno menos, porque según él es el número uno, él es el que tiene que tener el trono, y cuando falleció Elvis dijo, uno menos, ahora estoy yo, digamos, de jefe total.
Vamos a descubrir que es una buena persona, vamos.
Exacto. Lo que dijo Steve McQueen cuando murió James Dean.
Claro.
¿También sí, dijo eso? Otra buena sí, persona, sí. Qué bien.
Bueno, Steve McQueen también dijo aquello de no, yo soy muy buena en las películas cuando no tengo que hablar demasiado. Yeah. Sí, me parece una gran verdad, ¿no? De
por ser cierto, consciente de tus... Abro paréntesis, cómo me gustaba Steve McQueen.
Hombre, claro.
Hombre, oh, cuando ya ese...
Descubriendo aquí el mundo. Julia. Pero es que es Steve McQueen es donante universal, hija mía. Me gusta todo.
Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad.
Tremendo.
Bueno, sigamos con Jerry Lee Lewis, va.
Sí, sí, también rubio como Steve McQueen, con el pelo en llamas, pero él crece en Louisiana desde el año 35, que es cuando nace, ¿no? Y tenemos que situarnos como en el entorno de los estados sureños de Estados Unidos, ¿no? Con este miedo permanente al diablo, con esta cosa de la tierra agresiva, donde cualquier cosa que tiene boca puede morderte, ¿no? Con todos estos falsos profetas que daban misas con serpientes y tal, ¿no? Pues él nace ahí, ¿no? Y le prohíben ir a determinados lugares, pues a guetos de negros, etcétera. Pero él desde muy pequeño, desde un niño, lo que hace es escaparse y visitar, digamos, todos estos sitios donde se tocan determinadas canciones, digamos, en las comunidades, en los barrios así más negros, ¿no? Y de hecho vuelve luego a casa y aporrea el piano y toca Noche de Paz en clave boogie boogie, cosa que a su padre le gustaba mucho, ¿no? Y él ficha muy pronto, con 21 años, por Sun, por la discográfica de rock and roll más influyente y más decisiva. Pero ya ahí, incluso en el entorno del rock and roll, se considera que es demasiado lascivo, ¿no? Y la canción que estábamos escuchando antes, que es su primer éxito, y que estamos escuchando ahora, pues es que no tenían claro ni siquiera si tenían que sacarla o no por lo excesiva que era, etcétera, etcétera. Pues bueno, la toca un 22 de febrero del 1957 en Arkansas, y mirad cómo se pone la gente de encendida, que la tiene que repetir 25 veces. O sea, el tipo estuvo 25 veces tocando esta canción, ¿no? Y ahí ya empieza a tener mucho éxito. Su padre le dice, ¿qué haces con este tipo de vida? Y él le dice, papá, mira, mis cheques tienen tres veces más ceros que los ceros que yo sacaba en el colegio, ¿no? Y a partir de ahí empieza a hacer su vida. Y entonces hay una escena muy curiosa de su biografía, que es un 28 de marzo, meses después de la vez que estrenó la otra canción, ¿no? Tenían estas giras que hacían los primeros rockeros, que iban varios, ¿no? Varios músicos de renombre, ¿no? Y tenía que compartir cartel con Chuck Berry, ¿no? Y en estas giras siempre era decisivo quién aparecía y tocaba el último. Esto aparece en la película sobre Jerry Lee Lewis.
Señor, Jerry Lee Lewis puede borrar si quiere a Chuck Berry del escenario.
¿Por qué he de salir yo de telonero?
Porque ha tenido 6 número 1 y tú solo has tenido 2.
¿Y se puede saber quién tiene el disco número 1 ahora?
Tú.
Eso es exactamente. ¿Él debería salir primero?
Imposible. Su contrato estipula que debe cerrar el espectáculo.
El tío lo acepta, dice,
acepta,
okay,
cerrar,
vale,
el espectáculo, vale.
Acepta que lo cierre Chuck Berry y él no cerrarlo, ¿no? Y dice, ok, entonces la gente piensa, qué raro, ¿no? Qué raro que haya aceptado de forma tan fácil esto,
tan
¿no?
fácil.
Entonces sale cuando aún no había salido Chuck Berry, sale el penúltimo de ese pequeño festival aquella noche en Brooklyn. Y, bueno, va dando el concierto, alterado, como siempre, él nació así, pero cuando llega uno de sus hits, saca una botella de Coca-Cola de su bolsillo. Esa botella de Coca-Cola no llevaba Coca-Cola, sino gasolina. Lo rocía todo el piano con la gasolina que llevaba en el botellín de Coca-Cola y empieza a porrear el piano en llamas mientras suena esta canción. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wind, what a thrill. Goodness, get wrecked, you're quitting balls of fire. I let that love hold a ball. ¿Y qué hacía
el público mientras ardía el piano en el escenario?
Pues volverse absolutamente majara, porque además imagínate, es el año 57, no es ahora, la gente ahora está educada, está acostumbrada a ver muchas más cosas espectaculares, etcétera, etcétera, pero la relación del público con los primeros rockeros era muy especial, porque no se había visto esa liberación en el cuerpo tan absolutamente grande. Y cuando acabó esto, piano en llamas, piano ceniza, se va al camerino y le dice a Chuck Berry, chúpate esa, negro, ahora sal si quieres. Imaginaros la buenísima persona que es este David el Nomo,
pues
que ha cumplido ahora 85
años. Ahora le ves como un viejecito entrañable, pero
exacto,
menuda historia.
Bueno, por no hablar de su vida sentimental, que él se casó por primera vez a los 16 años, se casó por segunda vez sin divorciarse de la primera, es como que se le pasó ese pequeño detalle, y tiempo después, poco después del concierto este del que hablábamos, cuando incendia el piano, Bueno, conoce, es un episodio muy conocido de su vida, conoce, bueno, conoce, coincide con una prima lejana suya de 13 años, él tenía 22 en ese momento, y Winona. Se casa con ella.
Winona.
Exacto, y es el gran escándalo que ahí casi cae en desgracia y del que solo sale en los años 60 haciéndose un poco el bueno, tocando más country, no tanto rock and roll. Es un personaje fascinante y su biografía, que está editada aquí en España, la reeditaron hace un par de años, que se titula Fuego Eterno, de Nick Toschis, editada por Contra, es uno de los mejores libros, va más allá de la biografía del rock, es como una grandísima novela que arranca con una escena memorable, que es Jerry Lee Lewis, cuando aún es joven, yendo a Graceland, a la mansión de Elvis, con una pistola, llamando al telefonillo y diciendo que salga ese gordo en pijama que quiero hablar con él. Evidentemente Elvis llamó a la policía y se lo llevaron.
Vaya
a casa,
tipo, vaya tipo. Espero que se le haya pasado, si no, los que están cuidándole en este momento deben estar hasta las narices, ¿eh? Porque si es verdad que con los años la gente empeora, no me puedo imaginar lo que debe ser aguantar a ese abuelo.
Yo creo que muchos deben mirar de reojo y empiezan a sospechar realmente que ha hecho ese pacto con el diablo.
Ya, ¿hasta cuándo va a durar?
Sí, porque sigue tocando, años. Creo.
Sí, ha tenido problemas graves de salud recientemente, pero él sigue más o menos en activo.
Venga, vamos a irnos a 40 años atrás ahora.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez.
Estamos en la movida madrileña, porque se cumple, eso, 40 años.
Madre
estos días, ¿no?
Mía,
40 años.
40
sí.
años.
Ay,
me ha impresionado mucho eso, Julia, ¿eh?
Ya.
Aquí yo en mi ventanuca del hotel, ya después de oír esta frasecita tuya, me voy, madre mía.
Bueno, pues se acaban de publicar un par de libros.
40 años.
Sí, sobre esa movida de hace 40 años.
Sí, sí,
y
sí.
Nuria se ha fijado en ellas.
Claro, mira, en febrero de 1980 se celebró un concierto homenaje a un chico que era batería del grupo Toss, tenía 20 años y se había matado en un accidente. Ese concierto que se celebró en homenaje a él se celebró en el Salón de Actos de la Politécnica de Madrid y se dice que esa noche fue la que marca el inicio de la movida madrileña que conocimos, ¿no? Luego ese grupo...
No la de ahora, la buena.
No, no, la de toda la vida, la de Ayuso es otra
sí,
movida.
Sí.
Luego ese grupo, Toss, se convirtieron en Los Secretos y por eso estábamos escuchando la voz y la música y las canciones de Enrique Urquijo. Bueno, pues en este 2020, después de estos 40 años que han pasado ya, es momento de revisar quizá también la movida y por eso se publica una novela llamada Todos Estábamos Vivos, que la ha escrito Enrique Llamas, donde la historia de la novela arranca ese 9 de febrero de 1980, la noche del concierto homenaje a Canito en la Politécnica. Y lo que vemos en la novela, bueno, pues una historia con personajes reales de aquella época que desfilan por la novela y que se nota que están inspirados también en personajes que eran muy, muy pintones en esa época, ¿no? Y sucesos también reales como el incendio de la discoteca Alcalá 20, que le marcó a mucha gente, ¿no? El otro libro.
Qué bonito pareado.
El otro libro sobre la movida no es una novela, es la Guía del Madrid de la Movida, que han escrito Patricia Godes y Jesús Ordovás. Y es una guía ilustrada sobre el Madrid de esos años, pero se centra en los espacios urbanos y en los lugares de encuentro de aquella generación, es decir, los bares, las salas de concierto, como la Vía Láctea, como el Rocola, y te va contando detalles, interioridades de la época, porque tanto uno como la otra vivieron en primera fila todos esos hechos, y de todos los barrios de Madrid, además, no solo el centro, o sea, no solo Malasaña, Latina, no, nos vamos a la Elipa, nos vamos a todos los barrios de Madrid, con entrevistas a los protagonistas, y hay dos rutas que plantean, ¿no? La ruta de Almodóvar y la ruta de Alaska, porque recordemos que el cine de Almodóvar contiene escenas que pueden resumir la actitud de aquellos años, como esta escena de La Ley del Deseo.
¡Vamos! ¡Riégame! ¡No se corte! ¡Riégame! ¡Qué calor! ¡Qué sofoco! ¡Esta noche no lo soporto! ¡Ay, qué gusto!
¿Qué? ¿Cómo te sientes?
Siempre soñé con hacer una cosa así. Un poco fuerte. Yo creía que no era tan fuerte.
Madre
pero
mía.
Muy bien.
Si no aparece ni la voz de Carmen Maura, madre de
sí,
Dios.
Sí, Carmen Maura, al final acaba la escena después de que la riegue el jardinero por la calle, bueno, el de mantenimiento de las calles, al final acaba diciendo, venga, ahora vámonos a emborrachar. Es un poco la actitud de la movida de la escena, ¿no?
Los que no vivíamos en Madrid y éramos muy jóvenes en aquella época, yo no recuerdo haber vivido con pasión ni muy a distancia la movida, ¿eh?
Claro, es que...
Bueno, nada que ver con la gente de allí, supongo, Lorenzo, que tú sí que lo viviste
no,
ahí.
No, porque vamos, yo era un niño muy tontolino ni muy aburridillo, no.
Ya.
Te pues tenía que haber sido más travieso.
Sí. No, lo que pasa es que, claro, ocurría todo esto en Madrid. Lo que pasa es que los medios de comunicación le pusieron un foco gigante y se extendió a toda la península. Yo, por ejemplo, recuerdo que en esa época estaba viendo La Bola de Cristal, tremendamente influida por toda la cultura de la movida. Entonces pensaba que todo Madrid era todo, era eso. Y recordemos una cosa que también nos recuerda siempre Rosendo. Dices que parece que antes de la movida Madrid era gris y no había nada. Dice, no, había una escena rockera, éramos muchos grupos ya y había una tradición musical que parece que llega a la movida y lo barre todo, pero no olvidemos eso.
Pues nada, dos libros para nostálgicos, ahí quedan. Seguimos con la playlist que ha traído de bodas, bautizos y botellones Máximo Pradera. A ver qué nos traes ahora. Creo que una de las fiestas del padrino, ¿no? Fiestas familiares, de esas en las que se contagia todo el mundo.
Por ejemplo, puedo traer un super bautizo, que es el bautizo, en realidad es el de Sofía Coppola, porque el niño que aparece, el bebé que aparece, que se supone que es el hijo de Connie, ¿no? La hermana de Michael, en realidad era Sofía Coppola en su primer papel. Y bueno, la escena es la mejor escena de, yo creo que no solamente del Padrino, el cine de todos los tiempos, con ese montaje en paralelo que hace Coppola con la escena del bautizo en sí, y luego yendo a corte a los asesinatos de los mafiosos, incluido cae Barzini, que era el máximo traidor, sí, ¿os acordáis?
Sí,
que
sí.
Caen las escaleras de un edificio oficial y tal. Bueno, pues vamos a evocar esa escena del bautizo.
Michael, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica? Sí, creo. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Y los tiros empiezan cuando ya le pregunta el cura a Michael, Ricci Corleone, ¿renuncias a Satanás? Contesta Michael, sí, quiero. ¡Pah! Ya empiezan los primeros disparos, ¿no? Coppola siempre decía que de las tres fases del cine, preproducción, que equivale a la escritura de guión, localización, casting, producción, que es el rodaje en sí, y luego la postproducción, que es la edición, que es lo que prefería, era la edición. Y realmente la edición del Padrino es increíble. Es una... Era un mago del montaje, Francis Ford.
Por cierto, Máximo, acaban de anunciar película sobre el rodaje del Padrino.
¿Y ¡hombre!
¿Qué actor va a hacer? Sí. Oscar Isaac, creo que se llama así, va a hacer el personaje de Coppola, y va a haber el productor, los actores que van a interpretar a los protagonistas, o sea que va a ser...
O sea, metacine va a ser.
Sí, 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 muy interesante.
Pues para poneros cachondos, os diré que Coppola filmó del Padrino 90 horas, luego se quedó en 2 horas y pico, me parece, ¿no? Pero hay 90 horas.
¡Qué animal!
Horas de,
90
de
horas.
Metraje que luego los editores, que fueron nominados al Oscar, los dos editores que ayudaron a Coppola a montar el Padrino, tuvieron que reducir, no sé, me acuerdo cuánto dura el Padrino, pero vamos, no creo que dure más de 2 horas y pico, ¿no? Uh-huh. 90 horas concentradas en 2. O sea que en ese. ¿Cuándo se estrena ese documental? ¿O libro? ¿Qué has dicho?
Bueno, acaban de anunciarlo ahora, todavía tienen que encontrar el casting definitivo y todo, o sea que, bueno, va un poco para largo, pero... Pues...
Bueno, es que los rodajes de Coppola eran increíbles, porque el de Apocalipsis Now también es muy, muy legendario también. El tipo se hacía traer la pasta italiana desde Italia en avión durante el rodaje.
Hombre, pues claro, pues ¿de dónde la va a traer la pasta italiana? ¿De Japón? Pues claro,
ya
pues
ha salido,
de Italia.
Ya ha salido el gen,
hombre,
¿eh?
Es que es verdad. ¿De dónde se va a traer la pasta italiana? Pues de Italia.
Come di fa, Lorenzo, come di fa la mamma.
Scusa, ¿de dónde viene la pasta sotta? Dall'Italia.
Cómo me gusta esa música italiana, me encanta. Y la segunda de la playlist, y con eso acabamos,
bueno,
la parte tuya.
Los Beatles pijos de Madrid.
¿Cómo?
Fernando Arbex era de la calle Almagro, iba con capa así de Ramón García por la calle. Los Beatles venían del lumpen proletariado y los brincos eran pijos de la calle Almagro. ¡Que suene, borracho!
¡Borracho!
¡Oy, oy, oy, oy! Pues mira, ahora que hablas de pijos, dice Diego Pérez, que la mayoría de los jóvenes entonces en la movida, y vamos a lo nuestro, los que tenían suerte con curro, con más suerte los que podían estudiar, y con poca suerte los que estaban en la calle. Y dice, la movida era para los pijos.
Sí. Bueno, a ver, quien tenía grupos, porque quien tenía instrumentos eran los niños de casa bien, los que eran obreros les costaba bastantes años más tarde conseguir un instrumento.
Claro.
Yo era tan pijo que tenía radio para mí solo. O sea, en la época de Radio El País, que fue del 82 al 89, tenía una radio para mí solo. En serio, es que podía hacer lo que me salía del ciruelo. Iba ahí los sábados a veces con ideas, me ponía a montar, no había nadie.
Máximo. Y no eras nadie si no.
Y toda la libertad.
No eras nadie si no tenías un Walkman, acuérdate, el Walkman.
Sí, en la época también del nacimiento del... Primero los discos estos, los vinilos, pero de matriz láser, ¿os acordáis? Y luego ya llegaron los CDs propiamente los CDs. Dicho. Fue una época... Los CDs, sí, en el 82, 83 empezaron los CDs.
Qué antigua, parece mentira cómo siendo de la misma época que los Beatles, puedes oír los Beatles como si fueran de hoy sí. Y los Brincos como si fueran del siglo XV.
Solo un pequeño detalle, acaba de nombrar Máximo a Fernando Arbex de los Brincos, sí. Autor sí. De la canción Wild Safari de Barrabás, que nos sirve de sintonía aquí en el Comanche. Conectamos aquí dos mundos, ¿eh?
Además, Nuria, la gran frustración de Fernando Arbex, que en paz descanse, murió joven con 62 años, es que con los Brincos, incluso con las tres formaciones, con tres hermanos Morales distintos, porque primero estuvo Junior, Antonio Morales, luego estuvo otro hermano, y luego estuvo Miguel, el último, ¿no? O sea, tuvo tres formaciones con tres Morales. Ninguna formación de los Brincos logró el salto a las listas internacionales, pero Barrabás sí. Con Barrabás sí lo consiguió, triunfó allende nuestras fronteras.
Bueno, Caprile, creo que nos quieres hablar de un escritor, ¿verdad? Que,
sí.
Que dices que con sus libros ha ayudado mucho al colectivo gay.
A mí, desde luego, me ha ayudado muchísimo. Se llama Gabriel J. Martín, sus libros los publica Roca Editorial, debutó con un libro con un título muy llamativo que se llama Quiérete mucho, maricón. Porque él reivindica esa palabra, la reivindica, continuó con el ciclo del amor marica y el tercero que acaba de salir, que se llama Gay Sex.
Y Lorenzo, ¿has visto que sale una serie de Bob Pop y el título de la serie va sobre su llegada a Madrid, es semiautobiográfica? El título es Maricón Perdido.
Sí, bueno, pero
esta vez es un tipo que llega a Madrid y está
que
perdido.
Que llega a Madrid
está
perdido.
Tú, él tiene una novela que no sé si es un poco la novela, su propia novela para escribir ese guión, que más o menos no
empezó
recuerdo.
Con Manso, sí.
Que el título era similar, pero vamos. Que volvamos a la obra de Gabriel J. Martín. Para todos, homosexuales, gays, maricas, maricones, como nos queramos llamar, simpatizantes, familiares, creo que estos tres libros son de lectura obligatoria para entender muchas cosas que yo de mí mismo no entendía. Y bueno, pues gracias a estos libros, en algunas cosas estoy más de acuerdo, en otras no, pero me han ayudado a reflexionar y a no sentirme yo solito en el universo, que pajas mentales mías las tienen un montón de otras personas.
Ya, sí, claro. Y seguro que más de uno tomará nota hoy y dirá, pues me lo voy a comprar y voy a ver. Gabriel J. Martín, y decías editorial.
Editorial Roca, Roca Editorial, y el título pues es inolvidable, Quiérete mucho, Mari.
Pero luego el nuevo es Gay Sex, ¿no?
El nuevo es Gay Sex.
El recién publicado.
El último es Gay Sex. Eso es la trilogía.
Muy bien, pues llegamos al final de este Comanche. Nos hemos quedado con cosas en el tintero, pero...
Qué raro, ¿verdad?
Bueno,
no nos pasa nunca.
Señal,
no,
eso sé.
Es rarísimo, es rarísimo. La semana que viene más, Lorenzo.
Que luego ya hasta el año que viene, ¿no?
Hombre, no, fastidies.
Julia.
Claro,
empezamos el día del Pilar, el 12 de octubre, el día de fiesta. Pues fiesta todo el mundo, nosotros ahí a grabar.
Y a emitirse, supongo que hasta enero.
Pues
supongo,
como enero, febrero, como todos los años. Pero en fin, como estos meses están siendo un sin vivir y un imprevisto todo, pues a saber, a vivir al día, Julia.
Vale, sí, pero a la que tengas un viernes libre no estarás rodando.
Hombre, eso lo sabes, pero vamos. ¿Qué vale. quieres? ¿Qué voy a decirte?
Tengas,
Super Julia.
Tengas un viernes,
hombre,
tú silba.
Allá que voy, hombre, por supuesto.
Un beso a los dos. Digo, a los dos. A los tres.
Hasta pronto, Mariconchi.
Pensando a quién dejabas fuera.
Oye, me acabo de ver, me dice Manuel, me pregunta, es que me he quedado noqueada. que la canción en la fiesta de Blas hablaba de las fiestas de Blas Piñar. No puede ser, ¿no?
Ostras, sería maravilloso.
A mí no me sorprende nada. Sería, ¿eh? Pero
una, sería... A mí me cuadra. Unas cuantas copas de más, ¿eh? Nah, sí.
Vale, adiós, chicos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.